Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado como este buscan noticias tan temprano. Hoy a las 11 de la mañana se va a celebrar en Monterrubio de la Serena el funeral por los 5 niños fallecidos el jueves, después de que una máquina agrícola hiciera una maniobra inesperada y chocara contra el autobús en el que viajaban. El juzgado número 2 de Castuera ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de la retroexcavadora, que está detenido y que parece el responsable de lo sucedido. El detenido había consumido cocaína. Lo de la cocaína en nuestro país es una auténtica plaga. Un informe de hace algunos meses de Naciones Unidas señalaba que España es el país del mundo, de todo el mundo, en el que más cocaína se consume. España es también el país de Europa, junto con el Reino Unido, en el que se consume más cannabis. Y lo malo es la tolerancia social que hay a estos dos fenómenos, especialmente al fenómeno del cannabis. A muchos, a muchísimos, un porro no les parece nada. Los chicos pertenecían al equipo de fútbol sala de Monterrubio de la Serena y venían de un partido. Este era el testimonio de su entrenador ayer.
Estuvimos charlando un rato antes de que se marcharan y bueno, pues luego ya nos enteramos de la triste noticia. Y bueno, pues la verdad, una pena para todos, porque bueno, estamos hablando de niños.
Una pena que a estas horas domina a las familias, a los amigos. Desde aquí enviamos un abrazo para esas familias que sufren un dolor que parece no tener consuelo. Rezamos por ellos. Cuando sucede una tragedia como esta, te das cuenta de cuánto pierdes el tiempo en la vida en cosas que no merecen la pena. Cuando mueren 5 criaturas, te das cuenta de lo tontos que somos. Cuando callamos las grandes preguntas que a veces aparecen a pesar de todo. Esas preguntas sobre si es justa la vida o si la vida tiene sentido. El Papa Francisco hace unos días decía que habíamos renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande. Pues en estas ocasiones uno se da cuenta de que necesita esa luz grande. Estamos en campaña electoral para las europeas. Ayer Rajoy volvió a participar en la campaña y en Zaragoza destacó los beneficios que ha tenido su política económica.
Ahora, los que negaron la crisis y nos trajeron hasta aquí, ahora niegan la recuperación. Y hay datos que dicen que las cosas en España van mejor. Ya no solo los datos del crecimiento económico, no solo los datos de empleo y seguridad social, es que mayo va a ser otro gran mes. Y también vamos a tener buenas noticias en mayo, como las hemos tenido en abril y como las hemos tenido en marzo. Y en junio también.
Bueno, pues eso era lo que decía Mariano Rajoy, en la línea de lo que está siendo la campaña. El PP intenta ganar votos mostrando los buenos resultados de su política económica y el PSOE, por su parte, niega esos buenos resultados y señala que la derecha se equivocó, la derecha se ha equivocado para aportar soluciones, para dar soluciones en la crisis. Es lo que decía ayer Rubalcaba.
Algo hemos hecho mal y sabéis lo que hemos hecho mal. La derecha europea, que gobierna la Comisión, que es mayoría en el Consejo y que es mayoría en el Parlamento, se ha equivocado, por decirlo de forma que todo el mundo lo entienda. Obama acertó y Merkel se equivocó. Y esa es la realidad. Por eso Estados Unidos está saliendo de una crisis que creó ellos o que crearon ellos, y Europa sigue en crisis, aunque estemos abandonando la recesión.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que hacer frente ayer a las críticas que le hizo algún periodista porque tras el Consejo de Ministros, Luis de Guindos, el ministro de Economía, en la rueda de prensa en la que participaba Soraya Sáenz de Santamaría, había estado durante media hora hablando de la mejoría del crédito que se había producido en nuestro país. La vicepresidenta negó que esa intervención fuera una utilización del gobierno para hacer campaña electoral.
Es un asunto
que preocupa a un buen número de españoles, especialmente a pymes y autónomos. Este gobierno sigue trabajando, porque lo que no podemos hacer es cerrar el chiringuito hasta que se produzcan las elecciones.
Y al final parece que va a haber debate televisivo el próximo martes, debate entre Valenciano y Cañete. El PP dice que Cañete se sentará a debatir. Esteban González Pons.
Miguel Arias Cañete irá el martes a Televisión Española y se sentará en la mesa de debate para debatir sobre los cuatro temas que propuso el PSOE y además sobre las políticas que afectan a la vida real de los ciudadanos, que son las políticas sectoriales europeas. Si Elena Valenciano quiere, puede ir, pero no va a haber un debate con Elena Valenciano en el que no se hable de las cosas que afecten a los españoles.
El PP había exigido que en ese debate, además de hablar de economía, de políticas sociales, de derechos y libertades y del futuro de la Unión, se hablase también de una quinta cuestión, de las políticas sectoriales de Europa. Inicialmente el PSOE no aceptaba ese quinto bloque, pero ayer Valenciano daba marcha atrás y decía que aceptaba cualquier cosa.
Aceptamos cualquier formato que proponga la Academia de Televisión Española. Yo estaré allí y si viene Cañete, debatiré con Cañete. Si viene otro, debatiré con otro. Y no tengo absolutamente ningún límite a los asuntos sobre los que quiera debatir el señor Cañete o cualquier otro.
Lo sucedido ayer tras el Consejo de Ministros y lo sucedido con el debate en televisión son indicios claros de que el PP y el PSOE saben que están empatados. Tanto uno como otro intenta movilizar a los que no han decidido su voto, que son muchos, en torno al 24%, tienen claro que no van a ir a votar y el 20% todavía no ha decidido si va a votar o no va a votar. El PP y el PSOE hacen campaña intentando superar el escepticismo respecto a estas elecciones europeas, pero no lo consiguen. No lo consiguen porque el PP lo confía todo a que los votantes perciban la mejora económica y el PSOE se ha olvidado del centro y busca el voto de la izquierda que le ha arrebatado, Izquierda Unida. Ninguno de los dos partidos mayoritarios está haciendo pedagogía sobre lo que significan unas elecciones europeas. El Parlamento Europeo tiene importantes competencias porque junto con la Comisión Europea legisla. Y de estas elecciones además va a salir el presidente de la Comisión. O sea que estas elecciones son diferentes. La Cámara de Estrasburgo, el Parlamento Europeo, trabaja en dos niveles. Un nivel práctico, concreto, y otro nivel más simbólico. En el terreno práctico ya hemos visto lo que ha sucedido en la última legislatura. El Parlamento Europeo es el lugar en el que se libra una batalla entre, digamos, que el proyecto de Constitución Europea y las pretensiones nacionales de cada uno de los estados. De hecho, el Parlamento Europeo ha estado más a favor de la Constitución Europea que el Consejo Europeo. Por ejemplo, ha impulsado la unión bancaria y el avance del gobierno económico, que son dos cuestiones decisivas para enfrentarnos a la crisis. Había países como Alemania que querían retrasar esa unión bancaria y quien ha estado empujando para que avance esa unión bancaria ha sido el Parlamento Europeo. Es decir, que no votar significa apoyar el nacionalismo de los estados, o sea, que nos afecta. Y luego está el terreno más simbólico, porque el Parlamento Europeo también es un lugar donde se libra una batalla simbólica. Entre los que defienden lo que es más propio de la tradición europea y quien, por lo contrario, defiende la promulgación de nuevos derechos, como el derecho al aborto, el derecho al matrimonio homosexual, se aprueban resoluciones que no tienen carácter vinculante, pero que sí, como decíamos, tienen un importante valor simbólico. Dos ejemplos, el informe Estrela y el informe Lunacek. El informe Estrela, que no salió adelante, hablaba del aborto como un derecho. El informe Lunacek, que sí ha salido adelante, supone una defensa de la ideología de género, un informe que en realidad lo que hace es restringir la libertad de quien defiende la diferencia sexual. Y aquí hay una diferencia clara entre el Partido Popular Europeo, y los socialdemócratas, porque el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas son las dos opciones mayoritarias. Los socialdemócratas, siempre que aparece una cuestión de este tipo, de los nuevos derechos, de la ideología de género, siempre votan a favor. Por lo tanto, son unas elecciones importantes. Quien no vota a favor suele ser el Partido Popular Europeo, que ahí está la diferencia de un voto o de otro. Decíamos, son unas elecciones importantes porque en el Parlamento Europeo se juegan muchas cosas. Y también seguimos pendientes del secuestro de más de 200 chicas por el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. El Consejo de Seguridad en las últimas horas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha expresado su profunda indignación por el secuestro de estas chicas y ha pedido su liberación inmediata. Además, el Consejo de Naciones Unidas ha advertido que las acciones de Boko Haram podrán ser consideradas crímenes contra la humanidad. El mundo entero está movilizado pidiendo la liberación de estas chicas. Boko Haram es un grupo islamista vinculado a Al-Qaeda que lleva golpeando a los nigerianos, especialmente a los cristianos nigerianos, desde hace mucho tiempo. Es decir, el islamismo elige países estratégicos. Nigeria lo es. Nigeria es el país más poblado de África, por delante de Egipto, y el país económicamente más potente, por delante de Sudáfrica. Pero desde hace mucho tiempo, las iglesias en Nigeria están cercadas y rodeadas de alambre de espino porque estos islamistas golpean sistemáticamente. Afortunadamente, ahora estamos mirando hacia Nigeria para ver cómo se soluciona este secuestro, pero hemos estado mucho tiempo olvidados de Nigeria. Esto es lo que decía hace unas horas el padre de una de las chicas secuestradas.
Estoy muy triste. Mi hija obediente está en problemas. Su sueño es convertirse en un doctor. Es una chica obediente, una chica religiosa. Yo me siento muy mal, muy triste.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El juez del caso Albia ha imputado a 11 exdirectivos de Adif por el accidente del pasado 24 de julio. Han sido acusados de incurrir en un delito contra la seguridad colectiva al ser los responsables de la línea Ourense-Santiago cuando esta se puso en marcha.
El empresario de ocio y espectáculos, Miguel Ángel Flores, principal acusado del caso Arena, ha sido detenido por no presentarse ante el juzgado como debe hacer cada 8 y 22 del mes.
La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de 7 narcotraficantes más. Todos ellos de origen sirio estaban aún pendientes de juicio cuando se vieron beneficiados por la reforma de la justicia universal.
La escritora barcelonesa Mercedes Salisach, ganadora del Premio Planeta en 1975 con La Gangrena, ha fallecido a los 98 años de edad en Barcelona.
El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado por primera vez a la anexionada Crimea para presidir un desfile militar en el Día de la Victoria, mientras en la vecina Ucrania continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los prorrusos.
Y la compañía Repsol ha vendido el primer bono argentino por más de 2.000 millones solo pocos días después de recibir los títulos de deuda pública con la que se le había compensado la expropiación. Además, prevé vender el resto de bonos en un año.
Vamos con la previsión meteorológica. Ana, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante? ¿Calor?
Pues tenemos un ligero ascenso de las temperaturas en la mayor parte de la península, con eso sí, nubes en Galicia, Pirineos y Cantábrico, donde existe alguna posibilidad de chubasco. También tenemos poco nuboso en el resto de la península y en Baleares. Podría darse también algún chubasco por las tardes en zonas de montaña y no se descarta alguna tormenta en el sistema ibérico y Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte y poco nuboso en el resto. Las temperaturas suben de forma moderada en el Cantábrico y mitad este peninsular y sin muchos cambios en el resto de la península y Baleares.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un calvario.
Como tú.
También nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 11, 14, 22, 43. Soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El conductor de la retroexcavadora que el jueves chocó con un microbús en un accidente que provocó la muerte de 5 chicos del equipo de fútbol de Monterrubio de La Serena había consumido cocaína y cannabis. Celia Lafuente.
El juzgado número 2 de Castuera ha decretado el ingreso en prisión del conductor de la retroexcavadora implicado en el accidente. Está imputado por 5 delitos de homicidio por imprudencia, otro de lesiones graves y otro contra la seguridad vial. Recuerda que el conductor fue detenido esta mañana por dar positivo en consumo de drogas. A estas horas la gente no deja de llegar al polideportivo de Monterrubio de La Serena, donde se ha instalado la capilla ardiente para dar el último adiós a sus jóvenes vecinos. Uno de los supervivientes, Jesús, de 14 años, contaba para COPE cómo viajaban en el microbús celebrando el pase a la final del torneo de fútbol cuando ocurrió el accidente.
Yo iba por la carretera celebrando que habíamos pasado a la fase final y entonces, cuando me di cuenta, había una excavadora en la carretera, entonces el autobús intentó esquivar y volcamos. Cogí un móvil que había en el suelo porque había perdido el mío y llamé a mi padre que viniesen a por mí, que había un accidente aquí en la carretera muy gordo.
A las 11 de la mañana, en el polideportivo de Monterrubio de La Serena, se oficiará el funeral de estas 5 víctimas mortales al que asistirá el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Mariano Rajoy estuvo ayer de campaña en Zaragoza, destacando el éxito de su política económica. María Daván.
Mariano Rajoy pedía el voto para el PP y aseguraba que no desea el programa socialista a nadie, ni a los españoles ni a los europeos. El presidente concretaba así su reproche al PSOE.
Hay gente que cuando gobernó dejaron que se hundiera la casa y ahora nos dan consejos para levantarla. Hombre, si no la hubieran dejado caer, pues no necesitaríamos esos consejos. Es más, ni siquiera necesitaríamos levantarla.
Rajoy criticaba por ello a los socialistas por negar la recuperación y por decir que no ha cambiado nada. El presidente insistía, por el contrario, en que sí lo ha hecho y apuntaba que las buenas noticias continuarán.
Es que mayo va a ser otro gran mes y también vamos a tener buenas noticias en mayo como las hemos tenido en abril y como las hemos tenido en marzo y en junio también.
Rajoy auguraba la victoria de su partido si consigue movilizarse y subrayaba que seguirán haciendo lo de siempre, arreglar lo que otros estropean. El presidente apuntaba además que Cañete será uno de los políticos más importantes de las próximas instituciones europeas.
Y Elena Valenciano, en Salamanca, intentaba movilizar a los votantes. Silvia Merchán.
Elena Valenciano no quiere ganar a su adversario Cañete, sino vencer a la derecha europea y a sus políticas económicas y sociales, dice, que tanto sufrimiento están causando entre la población. El PSOE tiene otro proyecto, puesto el del PP, una alternativa de izquierdas, de valores y sin recortes, pegada a los ciudadanos, sobre todo aquellos que peor lo están pasando, un proyecto de personas.
No quiero ganarle a Cañete, quiero ganar para la gente, para que la gente pueda tener una idea de un futuro distinto al que ahora tiene en la cabeza. Quiero ganar estas elecciones por y para la gente que en España y en Europa está sufriendo. Esa es mi única voluntad. Me da igual Cañete. Nuestro adversario, compañeros y compañeras, es la derecha cruel. La derecha que ha decidido que para salir de esta crisis va a volver a crear una Europa dual. Una España dual.
Valenciano llama a votar el día 25 al PSOE, de manera especial a los jóvenes, porque los socialistas significan esperanza en un plan de empleo europeo dotado con 21.000 millones de euros. No es la indignación, dice, la que gana las elecciones, sino un voto democrático y sin fronteras.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, apoyó ayer los argumentos en favor del voto a los socialistas. Méndez compareció en una rueda de prensa junto a los dos miembros del sindicato acusados de diversos delitos en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Es lo que tiene actuar como se actúa y es lo que tienen los piquetes informativos cuando no son informativos. Álvaro Cotelem.
Desde UGT insisten en que son partidarios de la recuperación, pero aseguran que el enfoque que le está dando tanto Bruselas como el gobierno español es el equivocado. Hacen falta, dicen, más políticas de estímulo para que la economía crezca y se cree empleo. Además, su líder, Cándido Méndez, no está de acuerdo con las críticas de Rajoy hacia quienes no comparten su discurso de la recuperación.
Ni el presidente del gobierno ni nadie puede exigirle a la sociedad española ni a ninguno de los habitantes de nuestro país que haga profesión de fe de la recuperación. Y mucho menos que si uno no participa de ese acto de fe, pues te condenen en auto de fe a la pira.
También críticas de Méndez a la nueva petición de recortes por parte de la Comisión Europea.
Yo, francamente, no lo entiendo. Me parece un ejercicio de cinismo político incalificable. Lo digo con sinceridad.
Méndez mostró además su preocupación por la encuesta que dice que solo el 17% de los españoles conoce el día que se celebran las elecciones europeas. Algo, dice, que explica el cada vez mayor alejamiento de los ciudadanos con las instituciones europeas.
El gobierno se defendió ayer ante las críticas recibidas por hacer campaña electoral en la mesa del Consejo de Ministros. Este viernes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo una pormenorizada exposición de la situación del crédito en España. A ver, Miguel.
El ministro de Economía presentó ayer un informe de lo bien que va la financiación de la economía española. Un documento de 4 páginas en el que se recoge que la prima de riesgo y los tipos de interés de nuestro país están en mínimos históricos, que las comunidades han ahorrado 20.000 millones en intereses o que el ICO va a aumentar en 4.000 millones hasta los 20.000 su objetivo de créditos a pymes para este ejercicio. Precisamente sobre el crédito, Luis de Guindos se felicitaba de que por fin los bancos hayan abierto el grifo.
Creemos que como consecuencia del proceso de saneamiento del sistema financiero español, de la percepción de que efectivamente los bancos españoles pueden pasar el test de estrés y la valoración que va a hacer el Banco Central Europeo de sus activos, estamos en una situación completamente distinta si se empieza a reflejar en términos de disponibilidad de crédito.
La vicepresidenta del Gobierno era preguntada por el tufillo electoral de este informe, pero ya se defendía.
El asunto de las financiaciones españolas es algo que les ha preocupado a ustedes mucho durante las ruedas de prensa de este tiempo de gobierno. Es un asunto que preocupa a un buen número de españoles, especialmente a pymes y autónomos.
Y daba otro argumento. El gobierno tiene que seguir trabajando, no puede cerrar el chiringuito, decía, hasta que se celebren las elecciones.
La vicepresidenta Soraya de Santa María además invitaba a los españoles a participar en las elecciones. Ricardo Rodríguez.
El gobierno incidió en la importancia de votar el próximo 25 de mayo. Para ello, Soraya de Santa María subrayó la capacidad cada vez más decisoria de Bruselas sobre la vida diaria de los españoles.
El gobierno lo que puede y lo que tiene que hacer es invitar a los españoles a participar en unas instituciones como el Parlamento, que cada vez tienen más ámbito decisorio, cada vez afectan a más temas y a temas más directamente ligados con la vida de las personas.
Y la vicepresidenta reclamó la implicación de todos los partidos. Hace falta mucha pedagogía durante esta campaña electoral.
Podamos ser pedagógicos y podamos decir, con independencia de la posición que defendamos uno u otro, estas cuestiones, ya no hablo del sector primario, la unión bancaria, todo esto ya no se decide en las mesas de los consejos de gobierno de los estados.
En esa línea sostuvo que todos los consejos de ministros, uno tras otro, abordan transposiciones normativas comunitarias.
Desde ayer, los menores de 16 años tienen que llevar casco cuando circulen en bicicleta por la ciudad y los que conduzcan bajo los efectos de la droga se arriesgan a ser multados con una multa de 1.000 euros. Javier Martínez.
La reforma de la ley de tráfico trae consigo varias modificaciones que afectan directamente a los conductores. Nos lo explica Xavier Roestes de la Fundación RAC.
Se prohíben los detectores de radar, multa de 200 euros y retirada de 3 puntos. Se puede inmovilizar el coche si no lleva sellita. Hay una nueva sanción de 1.000 euros por drogas o por duplicar la tasa de alcoholemia o por reincidencia en alcoholemia, ¿no? Y la obligación de realizar las pruebas de detección de alcohol o drogas en el caso de accidente.
Están prohibidos los detectores de radares, aunque están permitidos los avisadores.
El avisador te está informando de las webs oficiales en los cuales se está informando de que hay un radar, mientras un detector lo que está haciendo es, vía ondas, detectar si existe un radar fijo o móvil.
Además, los menores de 16 años deberán utilizar el casco cuando circulen en bicicleta por las ciudades.
El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha ordenado la detención del empresario Miguel Ángel Flores, principal acusado de la tragedia del Madrid Arena. Jennifer López.
El empresario ha sido arrestado poco después de las 3 de la tarde, ya está en las dependencias policiales de Canillas y el lunes será puesto a disposición judicial. Flores, imputado por 5 homicidios en la tragedia del Madrid Arena, debe presentarse los días 8 y 22 de cada mes a firmar en los juzgados. El pasado jueves no acudió y así el magistrado Eduardo López Palop, el encargado de instruir el caso, ha ordenado su detención por incumplir esta medida cautelar. Flores también tiene retirado el pasaporte y en su momento tuvo que pagar una fianza de 200.000 euros.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este viernes por mayoría la excarcelación de otros 15 presuntos narcotraficantes detenidos en aguas internacionales. Patricia Rossetti.
Siguiendo el criterio del pleno anterior y por mayoría, la Sala de lo Penal deja en libertad a otros 7 presuntos narcotraficantes extranjeros, en este caso sirios. Fueron apresados en septiembre de 2013 en el mar de Alborán en un barco con bandera de Sierra Leona y con 14 toneladas de hachís a bordo. En su última reunión, el pleno aplazó la decisión porque estaba pendiente de una información complementaria. Estos 7 sirios estaban a punto de ser juzgados. Además, la Sala ha confirmado la libertad de otros 8 sirios decretada hace un mes por el juez Gómez Bermúdez. Fueron detenidos en un buque con 12 toneladas de hachís. No es competencia de España ninguno de los dos casos. Los magistrados Fernando Grande Marlaska, Concha Espejel y Ángel Hurtado han vuelto a anunciar voto particular. La decisión sobre el caso Couso se aplaza al pleno del día 23.
Un equipo de expertos militares de Estados Unidos ha llegado a Nigeria para ayudar en la operación de rescate de más de 200 chicas, las 200 chicas secuestradas por la secta radical islamista Boko Haram. Jessica Quintero.
Un equipo de expertos estadounidenses ha viajado a Nigeria para ayudar a localizar a las más de 200 adolescentes secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Las estudiantes fueron secuestradas de su escuela el pasado 14 de abril en Chibok, al noroeste del estado de Borno. Se cree que puedan estar retenidas en los bosques que se extienden cerca de Camerún. Durante los últimos días, toda la comunidad internacional se ha volcado para que liberen a las niñas. Se estima que solo en este año han muerto 1.200 personas a manos de este grupo terrorista cuyo lema es la educación occidental está prohibida.
Ayer el IBEX 35 se anotó al cierre un descenso del 0,98. Fernando Mañeco.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dejado entrever que va a tomar medidas ya en el mes de junio. Se ha mostrado preocupado por la baja inflación y por la excesiva fortaleza del euro. El próximo consejo del BCE se celebrará el 5 de junio. La bolsa ha respondido con fuertes subidas primero y con precaución después a esta declaración de intenciones. Los mercados también han respondido con dudas a las palabras de la presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen espera un sólido crecimiento en el segundo trimestre, pero se ha mostrado preocupada por el sector inmobiliario y por las cifras de paro. Con estas referencias, la bolsa se ha movido en altibajos. El índice IBEX 35 ha encontrado un nivel de resistencia muy fuerte en los 10.500 puntos. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años ha marcado un nuevo mínimo histórico en el 2,85%. La prima de riesgo ha bajado a poco más de 140 puntos. El Tesoro ha colocado esta semana más de 4.500 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones. Ya ha cubierto un 45% de sus necesidades de financiación para este año. En el mercado de divisas, el euro ha pasado de rozar el nivel de 1,40 dólares a cambiarse por poco más de 1,38. La semana bursátil ha sido negativa para Telefónica, que ha pagado un dividendo de 40 céntimos y ha publicado resultados. Su beneficio se ha reducido un 23% en el primer trimestre. Por el contrario, ha subido a Repsol, que ha vendido su 12% de la petrolera argentina YPF. Ha conseguido unas plusvalías de 622 millones. Repsol ha mejorado su beneficio un 27% hasta 807 millones de euros.
Vamos a conocer cuál ha sido la posición de la línea editorial de esta casa, de su línea COPE, con la ayuda de José Luis Restán, que está por aquí ya. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba analizando la inaceptable pasividad de Occidente frente a la crisis de Ucrania. Si Occidente no aprieta realmente a Putin con medidas económicas contundentes, no se podrá detener el conflicto. Da la sensación de que hemos aceptado una nueva guerra como la de la ex Yugoslavia y una solución tan nefasta como fue la de Bosnia-Herzegovina. Un año más está en marcha la campaña Por Tantos para animar a los católicos y a todas las personas que aprecian la enorme labor de la Iglesia a marcar la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. En los últimos años, a pesar de las dificultades, la cantidad de personas que han asignado a favor de la Iglesia no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. La gente sabe de quién fiarse, conoce de primera mano lo que la Iglesia es y lo que hace en favor de tantos que tanto necesitan. El líder del grupo islamista radical Boko Haram ha confirmado el secuestro de 200 chicas en una escuela del noreste del país que serán vendidas. La religión no es fuente de conflictos. El problema reside en quienes, como Boko Haram, pervierten el nombre de Dios y utilizan la violencia para tratar de imponer una ideología muy alejada de cualquier expresión auténticamente religiosa. Y el Papa Francisco recibió ayer al secretario general de las Naciones Unidas. Algunas agencias de la ONU promueven en el tercer mundo una agenda ideológica antifamiliar y abortista, y el Vaticano es una voz muy crítica. Pero los últimos papas han sido también grandes defensores de la legitimidad de Naciones Unidas como foro en el que las naciones deben dirimir pacíficamente sus diferencias. Hace falta, eso sí, como pedía Benedicto XVI, refundar la ONU, contando también con los países del sur, no marginándolos en la toma de decisiones ni, por supuesto, adoctrinándolos ideológicamente. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Esta mañana se va a celebrar en Monterrubio de la Serena el funeral por los 5 niños que fallecieron cuando volvían de un partido de fútbol. Ha sido detenido el que parece responsable del accidente, la persona que conducía una retroexcavadora. Esa persona, ese hombre, ha dado en el control de drogas positivo. Estaba drogado con cocaína y con cannabis. Ayer, Mariano Rajoy participó en la campaña electoral para las elecciones europeas. Insistió en su meeting en Zaragoza, sobre todo en el éxito que ha tenido su política económica. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el secuestro de más de 200 chicas en Nigeria por parte de Boko Haram. Ha condenado ese secuestro y ha asegurado que puede ser considerado un crimen contra la humanidad. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El juez del caso Albia ha imputado a 11 exdirectivos de Adif por el accidente del pasado 24 de julio. Han sido acusados de incurrir en un delito contra la seguridad colectiva al ser los responsables de la línea Ourense-Santiago cuando ésta se puso en marcha.
El empresario de ocio y espectáculos Miguel Ángel Flores, principal acusado del caso Arena, ha sido detenido por no presentarse ante el juzgado, como debe hacer cada 8 y 22 del mes.
La Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de 7 narcotraficantes más. Todos ellos, de origen sirio, estaban aún pendientes de juicio cuando se vieron beneficiados por la reforma de la justicia universal.
La escritora barcelonesa Mercedes Salisach, ganadora del Premio Planeta en 1975 con La Gangrena, ha fallecido a los 98 años de edad en Barcelona.
El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado por primera vez a la anexionada Crimea para presidir un desfile militar en el Día de la Victoria, mientras en la vecina Ucrania continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los prorrusos.
Y la compañía Repsol ha vendido el primer bono argentino por más de 2.000 millones solo pocos días después de recibir los títulos de deuda pública con la que se le había compensado la expropiación. Además, prevé vender el resto de bonos en un año.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por sistema de ducha antideslizante Antides en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Bastán de nuevo. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos una semana en la que han pasado cositas, ¿no?, en el ámbito de la Iglesia.
Siempre pasan
siempre
cosas.
Sí. Bueno, sí, eso es verdad, pero algunas son más...
Hay semanas más floridas, sí.
Sí. El Papa Pablo VI va a ser beato. Que fuese beato no lo sabíamos, pero que fue mártir era una cosa que casi todo el mundo sabe, que vivió una situación dificilísima, que vivió en sus carnes aquellos momentos terribles del posconcilio, y ahora ya la Iglesia da un paso, José Luis.
Sí, bueno, yo no sé si todo el mundo lo sabe, porque una de las grandes penas...
Es desconocido.
Sí, es el
Pablo VI es un hombre desconocido.
Y quizás en España todavía un poquito más, ¿no? Porque su trayectoria se vio, digamos, enmarcada en una serie de malentendidos, confusiones y velos que hicieron que la sociedad española, e incluso parte de la Iglesia española, en aquel momento pues no percibiese la grandeza y la profundidad de su pontificado. Sí, la noticia realmente es que la Congregación para las Causas de los Santos, por unanimidad de todos sus miembros, obispos y cardenales, ha votado, ha refrendado el milagro atribuido a Pablo VI, que es un caso de un niño que fue curado en el útero materno. Era inviable, tenía una enfermedad incurable, iba a nacer mal o iba a morir, y se produjo una curación inexplicable desde el punto de vista de la ciencia. No tenemos todavía, no se ha anunciado fecha para la beatificación.
Octubre, ¿no? El mes.
Bueno, vamos a ver. Lo de octubre es una hipótesis que se ha manejado mucho estos días, que tiene muchos indicios de ser verdad.
Pero no está todavía...
No. Esto lo tiene que decidir el Papa. El motivo de octubre es que se celebra el sínodo extraordinario sobre la familia.
Sí, hemos hablado
ya de él. Y es cierto que fue Pablo VI quien inventa, digamos, quien reinventa, o sea, conectando con la tradición, pero inventa la nueva forma del sínodo. Y entonces los propios cardenales han pedido de algún modo que se haga coincidir justamente para subrayar
una forma de homenaje.
Este aspecto, pero vamos, la fecha todavía es desconocida. Sí.
Bueno, y ayer tuvimos reunión del Papa Francisco con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. No era una reunión fácil, porque la ONU le ha estado zurrando en los últimos meses a la Iglesia de lo lindo, ¿eh? En el mes de febrero el Comité para los Derechos Humanos del Niño criticó al Vaticano, después el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura también criticó al Vaticano, o sea que lo de ayer era importante. Se han suavizado las cosas, bueno, suavizado, es decir, quien ha echado aquí leña al fuego ha sido la ONU, o sea, el
bueno,
Vaticano
vamos
ha
a
sido
ver.
Ha sido, digamos que un caballero, o sea, el Papa y la Secretaría de Estado han sido de guante blanco después de las que ha echado encima la ONU, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es una relación paradójica la que en los últimos decenios se da entre Naciones Unidas y la Santa Sede. Por un lado, además, ya cuando decimos Naciones Unidas estamos diciendo un árbol
con muchas
agencias, que algunas tienen hasta vida propia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cada una marca su propia agenda de ideológica. Y es verdad que Naciones Unidas ha desplegado una actividad, especialmente en el tercer mundo, de ingeniería social, de imposición de esta teoría de los nuevos derechos, de todo lo que tiene que ver con la contracepción, con el aborto, que ha encontrado precisamente en la Santa Sede pues el único Pepito Grillo, o sea, la única realidad potente que le planta cara, y se la plantó en la conferencia del Cairo, y se la plantó en la conferencia de Pekín, y se la sigue plantando. Y eso quizás también explica algo de la animadversión que algunas agencias de la ONU tienen hacia la Santa Sede. Pero por otro lado, también hay que decir que muchos conflictos que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo, la Santa Sede ha sido un gran soporte de Naciones Unidas a favor del multilateralismo, a favor de que existiese un foro de una cierta gobernanza internacional que pudiese compensar y equilibrar pues los excesos imperiales de las grandes potencias.
Bueno, el gobierno mundial ha sido algo que ha mantenido el Vaticano. Benedicto XVI hablaba de ello.
Bueno, sí, hablaba de ello de aquella manera, porque hay que verlo. También es verdad que Benedicto XVI postulaba una reforma en profundidad de los organismos de Naciones Unidas, precisamente para que sea aquello para lo que nació. Quizás es que luego se ha convertido en Naciones Unidas en un instrumento de presión ideológica, por ejemplo, sobre algunos países, especialmente del sur, de África, de América Latina, de Asia, a cambio de las ayudas, y esto ha sido muy criticado. Pero por otro lado, siempre se ha defendido que Naciones Unidas tenga esta función, digamos.
La necesidad del organismo.
Y ayer el Papa, bueno, pues en no solo recibió a Ban Ki-moon. Ban Ki-moon iba encabezando
de unos cincuenta y tantos
jefes de departamento, ¿no?, de Naciones Unidas. El Papa le saludó con una gran cordialidad, reconoció pues esa función y ese servicio que en un mundo cada vez más complejo, cada vez más multipolar, pues Naciones Unidas tendencialmente, idealmente, debería cumplir. Ahora, eso sí, también con el lenguaje diplomático, pues sí, pidió, sobre todo, una gran movilización contra, es que es importante ver todos los elementos, sí, ¿no?, contra la cultura de la exclusión, la cultura del descarte y la cultura de la muerte. Yeah. En positivo, el Papa habló de incorporar a todos los países al bienestar, diríamos, a la seguridad, no dejar que nadie sea excluido, y también fomentar una auténtica cultura de la vida. Bien, aquí hay, pues podríamos decir, por un lado, un reconocimiento positivo del papel que Naciones Unidas tiene que jugar, sí, por otro lado, hay también una crítica sutil a todos estos, digamos, apoyos de una cierta cultura de la muerte, porque yeah, cuando el Papa habla de cultura de la muerte, lo hace en la misma línea que lo hizo Juan Pablo II, y estamos hablando, pues, de eso, de aborto, contracepción y una cierta presión ideológica contra los países, que es bastante intolerable.
Pero él subrayó sobre todo la cuestión del ideal común de fraternidad y solidaridad, ¿no? O sea, una especie de movilización
ética a nivel mundial, transversal a las confesiones, a las ideologías, y que en el fondo tenga, claro, el punto de reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Es claro, que eso está en el ADN de Naciones Unidas. El problema es que se ha ido vaciando progresivamente de significado y de contenido esa magna declaración de los derechos humanos, que fue muy celebrado ahora en su aniversario, precisamente sí, por la Santa Sede, también por la Iglesia aquí en España, la Conferencia Episcopal. El problema es que celebramos una cosa que hay que preguntarse si sigue vigente en la conciencia de aquellos que la tienen que gestionar. Yeah. Porque cuando uno ve cómo actúan algunas agencias de la ONU, pues se pregunta si realmente siguen profesando ese credo, ¿no?
Pues queda claro. José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Vamos a conocer más detalles de esa visita de Ban Ki-moon con la que hemos estado hablando, que José Luis Restán nos ha dado las claves, visita del secretario general de Naciones Unidas al Papa Francisco. Roma, Ángeles Conde.
El Papa Francisco propuso una movilización ética mundial para acabar con la exclusión de una parte importante de la humanidad, dijo, que continúa excluida de los beneficios del progreso y relegada a una segunda categoría. Así lo expuso ante Ban Ki-moon y la treintena de representantes de las principales agencias de la ONU que lo acompañaban. Francisco pidió combatir la cultura del descarte y de la muerte y recordó que la vida humana es sagrada desde su concepción hasta su fin natural. Aseguró que se debe promover un desarrollo humano integral de todos los habitantes del planeta, así como una redistribución de los beneficios económicos por encima de los sistemas y las teorías económicas y sociales.
En plena campaña electoral, el primer ministro británico David Cameron ha pedido a los ciudadanos que no voten al Partido de Independencia del Reino Unido para castigar a su gobierno. Londres, Begoña Pérez.
David Cameron lanzó ayer un apelo a los electores que sientan la tentación de derivar su voto al Partido de Independencia de Reino Unido, UKIP, para protestar contra el gobierno. En plena campaña para las elecciones europeas, el primer británico manifestó en Bristol sus dudas sobre la competencia de esta formación eurófoba para dar respuesta a los interrogantes del electorado. Entiendo las cosas que os frustran, las cosas por las que os preocupáis. Nosotros estamos cumpliendo. No malgastéis vuestro voto en un partido que no pueda cumplir. Puede aparecer con frases o expresiones que os atraigan, pero en realidad no pueden ofrecer las respuestas, decía Cameron en declaraciones a la BBC. El UKIP lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones europeas y es la gran amenaza de los Tories que lidera David Cameron. El premier británico admitió que los votantes se sienten frustrados por asuntos como el ritmo del crecimiento económico del país, la inmigración y las reformas del estado del bienestar, pero les pidió que no voten al UKIP como forma de protesta.
Y en Alemania también gesto electoral. El presidente francés Hollande viajó hasta Alemania para entrevistarse con Angela Merkel. Quieren mostrar su alianza para luchar contra los problemas de la Unión. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel recibió ayer en una visita informal, casi privada, al presidente francés, François Hollande, y juntos emprendieron una ruta turística por el distrito electoral de Merkel en la costa norte de Alemania. Se espera que hoy emitan una declaración conjunta sobre Ucrania. La canciller adelantó duras acusaciones contra Putin, dijo que el presidente ruso no está haciendo nada por distender el conflicto y que a medio plazo no está gobernando en interés de Rusia, sugiriendo, por tanto, que trabaja para la oligarquía económica del sector energético. Hollande también había adelantado lo que traía en esta visita. En las páginas de Le Monde decía que la Unión Europea está amenazada, que la crisis ha hecho resurgir fuerzas antieuropeas y que hay que evitar esa ascensión con un programa conjunto franco-alemán. Lo curioso es que hace solo 2 años Merkel hacía campaña en Francia por Sarkozy y ahora no tiene reparos en traerse Hollande a su distrito electoral, demostrando que gobierna en gran coalición, tanto en Berlín como en Europa.
En París, el ayuntamiento intenta disminuir la contaminación, queremos decir, de la ciudad después de los altos niveles de polución que se han producido en el mes de marzo. Asunción Serena.
El concejal de Transportes del Ayuntamiento de París, Christophe Nardowski, va a presentar la semana que viene un plan antipolución para intentar evitar una nueva crisis de contaminación como la que hemos sufrido este invierno. Lo que queremos es poner en marcha mucho más deprisa las medidas de gratuidad del transporte público y de circulación alterna. Sin embargo, estas medidas no arreglan nada de fondo, son medidas de urgencia. También es necesario recuperar un aire sano en el día a día y para eso nos hacen falta medidas de fondo. Entre esas medidas de fondo, el Ayuntamiento de París quiere reducir de forma drástica el número de coches que funcionan con diésel, incitando a los ciudadanos a comprar coches menos contaminantes, ofreciéndoles la gratuidad del transporte público durante 1 año. Para dar ejemplo, comenzarán por sustituir los coches del propio ayuntamiento y presionarán para que también los autobuses públicos abandonen rápidamente el gasoil. Otra medida será la creación de sectores en la ciudad en los que esté prohibido el acceso a los coches más contaminantes. Para la ministra de Ecología, Ségolène Royal, se trata de medidas buenas, pero fomentaría además el uso de coches eléctricos.
Y en Portugal, el gobierno de Passos Coelho ha prometido que reducirá el IRPF al final de su mandato si se cumplen las previsiones económicas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días, Fernando. El gobierno de Pedro Passos Coelho ha aprobado este jueves, en vísperas del comienzo de la campaña electoral para las europeas, la reforma de la administración pública portuguesa para poner en marcha hasta finales de esta legislatura, que termina oficialmente el 5 de junio de 2015. De las 108 medidas programadas, destaca la promesa de reducir el IRPF de los contribuyentes si se cumplen las buenas perspectivas económicas para Portugal. Aunque un día después de anunciar dicha reducción, Passos Coelho reconocía ayer en el Parlamento que si el Tribunal Constitucional luso veta la última subida del IVA hasta el 23,25% y de la contribución a la seguridad social, se verá obligado a subir los impuestos. Ayer también se confirmó que el desempleo descendió en Portugal hasta el 15,1% y Standard & Poor's subió el rating de la deuda lusa hasta estable.
Tras la publicación de un informe que alerta de los efectos del cambio climático, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado un plan de medidas que tendrán un único objetivo, fomentar el uso de las energías renovables. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama anunciaba un plan para potenciar la energía solar y ampliar la eficiencia energética en el país con el objetivo de recortar sustancialmente las emisiones de carbono para el año 2020. En un discurso en Mountain View, en California, Obama anunciaba una inversión de $2,000 millones para reducir el consumo de los edificios federales y alianzas con decenas de compañías en todo el país que en total generarán más de 850 megavatios de energía solar, lo suficiente para alimentar 130.000 viviendas. Desde que Obama asumió el poder en 2009, la generación de electricidad a partir de energía solar en los Estados Unidos se ha multiplicado por 10 y el coste de un sistema de esa fuente de energía ha caído en un 50% en los últimos 3 años. Obama, que hizo de la lucha contra el cambio climático una de las prioridades de su segundo mandato, se ha planteado la meta de reducir en un 17% las emisiones de gases que ocasionan el efecto invernadero para el año 2020 con respecto a los niveles de 2005.
Y en Argentina, el partido justicialista ha elegido a Eduardo Fellner como presidente de la formación de los peronistas. Ernesto Coco.
El último congreso del peronista Partido Justicialista fue hace 7 años, cuando Néstor Kirchner lo quiso reflotar y se puso al frente del partido para sustentar el primer gobierno de su esposa, lo que volvió a aparcar los consensos partidarios para convertir a todo el peronismo en súbditos kirchneristas. Con los mandatos de la conducción muy vencidos, los gobernadores y los históricos dirigentes han vuelto a impulsar la reactivación partidaria con la mira en las elecciones de 2015, donde Cristina Fernández de Kirchner no podrá competir por un nuevo mandato, pero intenta mantener bajo la suela de su zapato a todo aquel que quiera asomar su candidatura sin su bendición. Tal es así que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente del justicialismo, Daniel Scioli, denostado por el gobierno, es el gran candidato a ganar las elecciones del próximo año y dijo que este es el primer paso para el triunfo de 2015. Casi al mismo tiempo, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, lo cruzó, diciendo que las nuevas autoridades no son candidatos como sucesores de Cristina Fernández de Kirchner. Solo ocupamos, dijo, la conducción y eso es lo que estamos haciendo, en clara alusión a que el candidato será quien tenga la bendición de la presidenta.
Y en Filipinas vuelve cierta normalidad. Jessica Quintero.
La vida de los filipinos está casi normalizada teniendo en cuenta la magnitud del tifón que arrasó Tacloban hace 6 meses.
En la actualidad ha sido muy operativo, las calles están muy limpias, apenas hay escombro. Y donde sí que se nota más es quizás en las zonas fuera de Tacloban, en las zonas más rurales, pero las palmeras están todas desmochadas, devastadas. Los campos sí que se ve que no están siendo cultivados.
Daniel Burgui, de Acción contra el Hambre en el Terreno, explicaba en declaraciones a COPE que lo importante ahora son las necesidades a largo plazo.
Ya no basta solo con distribuir alimentos o agua, sino pensar en de qué va a vivir la gente en el futuro, si van a poder retomar sus antiguos empleos, sus antiguos negocios, y también se sigue trabajando mucho con el estrés postraumático, ¿no?
Para empezar, el ayuntamiento de Tacloban se ha comprometido a dejar la ciudad mejor de lo que estaba.
Pensar en infraestructuras más duraderas, construir más alejado de la costa, con otro tipo de materiales, también pensar si tienen que ser estructuras más verticales que horizontales. Mayor cambio, yo creo, es pensar a futuro, si bien ya era una ciudad preparada para desastres, estar más preparados todavía.
Sin miedo y con gran resistencia, los filipinos se enfrentan a una veintena de tifones al año, aunque rezan porque ninguno sea como Yolanda, que causó la muerte a 6.300 personas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora con ABC, equipa tu cocina con absolutamente todo lo que necesitas. Sartenes, cuchillos, vasos, vajilla, cubiertos, utensilios y mucho más. Un total de 55 piezas que no pueden faltar en tu cocina al increíble precio de 29,90€. Domingo la cartilla para conseguir tu set de menaje con ABC.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Monterrubio de la Serena es el sitio que hoy todos los españoles queríamos estar para abrazar a esa gente y lo vamos a hacer a través de su alcalde. Que es
algo que como alcalde no quiere vivir nunca, no pasa nada.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos pendientes de Nigeria, de esas 223 chicas que han sido secuestradas por Boko Haram en la localidad de Chibok. El terrorista que está al frente de esa acción se llama Sekou y es uno de los más sanguinarios que hay en Boko Haram en Nigeria. Nos va a dar las claves de lo que está ocurriendo Jaume Calvera, que es director de Mundo Negro. Jaume, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Esto ha sido un salto adelante de Boko Haram, que lleva 10 años golpeando Nigeria, golpeando sobre todo cristianos. ¿Qué puede pretender este grupo terrorista con esta operación?
Pues simplemente una desestabilización general, por el simple principio de que a río revuelto ganancia de pescadores. Como bien decías, esto es un problema no de ahora. Han saltado a la prensa ahora por lo llamativo del secuestro de entre 200 y 300 chicas. Pero es que esto lleva años. Es que desde el principio de este año hay 250.000 desplazados en esta zona de Nigeria, que no se ha hablado o se ha hablado muy poco. Es que desde el principio de este año han habido ya 1.500 personas asesinadas. Pero ha sido ahora. Los medios de comunicación y diferentes fuentes pues han hecho explotar la noticia porque realmente nos toca el hecho de que un número tan grande de muchachas hayan sido secuestradas y desconozcamos el fin y dónde están. ya. ¿Cómo están?
Vamos a ver, presidente de Nigeria, Jonathan, ha dicho que, bueno, esto va a servir para que se acabe con el terrorismo. Claro, eso lo dice muy pronto un presidente, pero el gobierno de Nigeria lleva tiempo luchando y no lo consigue. Boko Haram, además, tiene apoyo popular, sobre todo entre algunos islamistas. Es algo muy desgraciado lo que ha sucedido, pero ¿tú crees que una mayor sensibilidad internacional puede ayudar a que el gobierno de Jonathan consiga algo?
Yo creo que sí. Y en parte, yo casi creo que Boko Haram ha ido aumentando la intensidad de sus atentados para precisamente lograr esa atención mundial, que no lograban de una forma, y aumentando el tono, la crueldad, la cantidad de estos atentados, ha conseguido un poco lo que pretendía, y es hacerse presentes en todo el mundo. Y vaya que sí se han hecho presentes.
Ya, pero entonces, claro, Nigeria es, bueno, es el país más poblado de África. Es un país, digamos, con muchos recursos naturales.
170 millones de habitantes.
Después va Egipto, me parece. Pero, claro, ¿no tiene capacidad para luchar contra el terrorismo el Estado nigeriano?
Capacidad debería tener, porque no podemos olvidar que en este momento Nigeria es la primera potencia de africana, por encima de Sudáfrica. Ajá. Por los recursos que tiene en este momento, Nigeria estaba entre Sudáfrica y Nigeria, pero los últimos datos nos inclinan a decir que Nigeria tiene posibilidades. Claro, yo creo que sí, que podrían, pero el hecho de que lo hayan ignorado durante bastante tiempo, que Boko Haram era un peligro, ahora se les ha comido.
Ya, y no hay una cierta ambigüedad, porque claro, vamos a ver, Boko Haram es yihadismo, es Al-Qaeda, pero hay también un Islam político moderado en Nigeria. ¿Hay connivencia entre ese Islam político y Boko Haram, entre algunos gobernadores de algunos estados y Boko Haram?
A mí me cuesta entender que haya una connivencia. Podría ser en algunos grupos, podría ser. Porque no olvidemos que Boko Haram, más que un grupo estructurado, es una ideología. Ajá. Y que lo hace más peligroso, porque no hay, aunque haya un jefe en este momento que ha aparecido en unos vídeos de poca calidad hablando y justificando.
Sí, no es el jefe de la organización, ¿no?
Sí, es una ideología y esto lo hace más peligroso todavía, porque cuando es un grupo estructurado, pues tienen sede, tienen estructura, tienen domicilio, tienen, pero esto no, esto es una ideología en la cual se pueden apuntar libremente uno cuando quiera y donde quiera y como quiera, y esto hace que el problema sea mucho más escurridizo.
Está claro. Bueno, Nigeria es uno de los países donde los cristianos sufren persecución, donde peor lo pasan, no es el único, Corea del Norte, el propio Egipto. Estas cosas, como decía Jaume, saltan a la actualidad cuando se producen acontecimientos bestiales, pero es algo que sufren muchos africanos de forma constante, los africanos cristianos. Jaume Calvera, director de Mundo Negro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos un fin de semana, un sábado, lleno de citas culturales que nos cuenta Sefi García.
El Teatro Real nos hará este fin de semana un especialísimo regalo para celebrar el Día Europeo de la Ópera. La mañana de hoy y la de mañana estarán llenas de sorpresas en distintos puntos de Madrid, pero a las 10 de la noche, y esto sí te lo podemos contar, la fachada del Coliseo se transformará en un escenario virtual en donde se podrá vivir un espectáculo con una novedosa técnica denominada videomapping. Ignacio García Berenguer es el director gerente del Real.
Va a ser espectacular, va a ser magnífico, va a ser novedoso y es una manera de llamar la atención, de atraer un público diferente, un público más joven en cierta medida y donde seamos capaces de combinar la ópera con esa tecnología que estoy seguro que va a entusiasmar a todo el mundo.
En Aranda de Duero puedes visitar ya la edición número 19 de Las Edades del Hombre. Eucaristía agrupa 111 obras de las diócesis de Castilla y León, una muestra que gira en torno al pan y al vino. Francisco Gilellín es arzobispo de Burgos.
La Eucaristía, como sacrificio, comida y presencia, es un tema antiguo y nuevo. No en vano es el centro de los misterios celebrados por los creyentes. Esto explica que siempre hayan estado presentes en nuestras exposiciones.
Y recuerda que en Madrid las salas alternativas y de pequeño formato acogen Surge Madrid, una iniciativa apoyada por el gobierno regional que permite ver espectáculos a 12 euros. Ignacio González es el presidente de la comunidad.
Vamos a conseguir que no se desperdicie ninguno de los talentos, que hay muchos que tenemos en nuestra región, que tengan una ventana de oportunidad para canalizar esas iniciativas, para apoyarlas, para saber dónde pueden encontrar espacios de representación, apoyos para la promoción.
Esto que escuchamos es un fragmento de Libertadores, la obra compuesta por Óscar Navarro. Esta noche el Auditorio Nacional acogerá un concierto en el que la banda municipal de Pinto interpretará un monográfico de su obra con la colaboración de varios coros. Es un concierto benéfico a favor de la Asociación Protectora de Animales Voz Animal, con precios muy populares. ¡Anímate!